¡Hey! ¿Qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta nueva modalidad de trabajo para que puedan aprender, entender y recordar algunas cosas acerca de la anatomía humana. Como todo lo estamos viviendo, lo estamos viendo hoy en día, en tiempo de pandemia 2021-2020, las cosas se han vuelto un poco diferentes. Nos hemos visto en la necesidad de actualizarnos, de ir un poco más allá a las redes sociales, a este tipo de herramientas que pues básicamente a todos los estudiantes, a todos nosotros, nos está sirviendo demasiado. Hoy les vengo trayendo esta nueva propuesta de trabajo para que podamos compartir todo ese conocimiento acerca de la anatomía humana y pues claro a todas las personas que quieran conocer un poquito más acerca de esta anatomía. Claro, para poder entender cada uno de estos trabajos, estos audios, pues evidentemente debemos de tener un conocimiento previo. Pero pues también es muy importante que si quieres aprender aunque sea un poquito y recordar o lo que tú quieras hacer con esto, pues te va a servir de alguna forma. Entonces vamos a trabajar a partir de este momento con esta nueva modalidad. Evidentemente seguiremos con las redes sociales, con la página de Doc Anatomía, en Instagram, en Facebook y bueno, vamos a seguir publicando cosas por ahí. Entonces pues nada de eso va a quedar de lado y vamos a continuar trabajando de todas las maneras posibles para que ustedes puedan crecer, puedan aprender y pues nada, ya no sigo diciendo más cosas dándole vueltas al asunto. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos elementos, vamos a recordar brevemente algunos elementos acerca de el miembro superior, el miembro inferior, las generalidades para poder entender la anatomía. Posteriormente seguiremos hablando acerca de otros elementos y pues vamos a estar subiendo algunos audios sobre temas importantes de cada uno de estos bloques. Pero por ahora vamos a hablar acerca de, o más bien vamos a dar un repaso acerca de alguno de estos, miembro superior, inferior y las generalidades. Se van a dar cuenta que mi forma de trabajar pues es un poquito diferente, ¿no? Es un poquito rara. A algunos les va a parecer un poquito rápida, confusa al principio, pero después le vas a ir agarrando el hilo. Entonces, con estos podcasts que vamos a estar subiendo, pues yo espero que te sirvan demasiado, que puedas entenderlo y vamos a empezar de una vez con algo acerca del miembro superior. Recordando que para poder entender cada una de las extremidades, tenemos que saber cómo se van a componer. Evidentemente, tenemos que hablar acerca de los huesos, de los músculos, de la piel, las arterias, las venas, los nervios, linfáticos, todos esos elementos que van a conformar a las extremidades. En el caso del miembro superior, tenemos que hablar acerca de los huesos que lo van a conformar, empezando desde los huesos de la cintura escapular. ¿Qué cuáles son? La clavícula, el húmero y la escápula. Posteriormente vamos a hablar acerca del radio, de la ulna, antes llamado cúbito, y los huesos de la mano, que son el carpo, el metacarpo y las falanges. Entonces vamos a hacer un recordatorio acerca de, primero, las articulaciones que van a estar formándose a través de estos huesos, acerca de los accidentes óseos. Ya después estaremos subiendo por aquí este audio igual acerca de todos los accidentes óseos que existen y algún elemento que se inserte, claro. Entonces, las articulaciones que vamos a tener entre estos huesos pues, van a ser las siguientes. La esternoclavicular, que es una articulación de tipo sinovial. Todas las que voy a decir van a ser tipos sinoviales, excepto la de la membrana interósea entre el radio y el cúbito. La articulación esternoclavicular pues, es de tipo sinovial, del género silla de montar o celar, también conocido. La articulación glenohumeral es una articulación sinovial esferoidea. La articulación acromioclavicular es una articulación sinovial plana. La articulación del codo es un complejo articular que va a estar formado por tres articulaciones. Por la articulación radiocubital proximal, que es una articulación sinovial trocoide. La articulación húmero-radial, que es una articulación sinovial elipsoidea. Y la articulación húmero-ulnar, que es una articulación ginglimo o troclear. La articulación radiocubital distal es una articulación sinovial trocoide o en pivote. Y la articulación radiocubital media a través de la membrana interósea es una articulación fibrosa del género sindesmosis. La articulación de la muñeca, que es la articulación radiocarpiana, es una articulación sinovial elipsoidea. Las articulaciones entre los huesos del carpo son articulaciones sinoviales planas. La articulación mediocarpiana es una articulación sinovial elipsoidea. Y las articulaciones carpometacarpianas del segundo al quinto dedo son articulaciones sinoviales planas. La articulación carpometacarpiana del primer dedo, que es la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano, es una articulación sinovial celar. Es la excepción a las articulaciones sinoviales planas, que son las carpometacarpianas. Las articulaciones intercarpianas, es decir, los que son entre hueso del metacarpo y hueso del metacarpo, son articulaciones sinoviales planas. Las articulaciones metacarpofalángicas son articulaciones sinoviales elipsoideas y las articulaciones interfalángicas son articulaciones sinoviales jínglimo. ¿Qué movimientos van a ejercer cada una de estas articulaciones? Bueno, pues depende del tipo y género de articulación que sean. Obviamente, si se mueven, son articulaciones sinoviales, que son articulaciones móviles. Y dependiendo del género de articulación que sean, van a tener ciertos movimientos. Ahora, hay que recordar que las articulaciones van a tener elementos que las van a estar estabilizando y obviamente, si es una articulación sinovial, debe de tener una cápsula articular que va a estar conformada por una membrana sinovial interna con sinoviocitos, productores de líquido sinovial, evidentemente el líquido sinovial, una membrana fibrosa externa y los ligamentos de refuerzo pasivo para dicha articulación. También vamos a tener estabilizadores activos y los estabilizadores activos, como su nombre lo dice, son elementos que deben de tener un movimiento. ¿Cuáles son los elementos de nuestro cuerpo que tienen un movimiento? Pues son los músculos. Entonces todos ellos van a conformar o van a hacer la estabilización de las articulaciones móviles. En el caso de la articulación esternoclavicular, solamente permite los movimientos de retracción y protracción cuando hacemos un movimiento hacia anterior de los hombros y hacia posterior de los mismos hombros. Es decir, se desplaza anteroposteriormente hablando. ¿Cuáles van a ser sus medios de refuerzo pasivos o sus ligamentos? Van a ser los ligamentos interclavicular, esternoclavicular anterior, esternoclavicular posterior y costoclavicular. De todos ellos, el principal es el ligamento costoclavicular, que se inserta en la impresión del ligamento costoclavicular de la clavícula y en la impresión del ligamento costoclavicular de la primera costilla. En la articulación acromioclavicular vamos a ver que sus medios de refuerzo pasivos son los ligamentos coracoclaviculares, que son los ligamentos conoideo y trapezoideo. Estos ligamentos se insertan en las impresiones de, bueno, en el caso del ligamento conoideo, en la impresión del ligamento conoideo y en el ligamento trapezoideo, en el tubérculo trapezoideo. Entonces eso es muy muy importante porque estos son los que le van a dar esa estabilidad principal a la articulación acromioclavicular. Si estos se llegaran a lesionar, nosotros vamos a ver un signo característico que es el signo de la tecla de piano. Se rompen los ligamentos y el acromion queda libre y se empieza a... Bueno, el acromion y la clavícula quedan libres, evidentemente, y obviamente se van a desplazar uno del otro, generando una pequeña elevación sobre, o más bien por debajo de la piel, y se va a observar como si fuera una tecla de piano. ¿Pero por qué tecla de piano? Si yo la toco y la bajo a su lugar, cuando la suelte va a regresar hacia arriba, y siempre va a suceder así, como una tecla de piano. Por eso se llama signo de la tecla de piano. La articulación glenohumeral va a estar reforzada anteriormente por los ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior. Esos son los principales medios de refuerzo pasivo. En la articulación glenohumeral posteriormente está reforzada por los músculos del manguito rotador. Existen otros medios de fijación de esta articulación, como son los ligamentos coracohumerales y también los ligamentos coracoclaviculares. Participan levemente en la estabilización de esta articulación. Pero bueno, los principales y de la cara anterior son los glenohumerales, de la cara posterior el manguito rotador. Esta articulación es una articulación que se genera a partir de la cabeza humeral y la cavidad glenoidea de la escápula. Cuando se ejerce sus movimientos, que es un movimiento de circunducción, debe de existir un movimiento que permita, un elemento, perdón, que limita, que permita su expansión. Esa expansión la va a permitir el labrum glenoideo, que es un elemento de cartílago. Entonces, gracias al labrum glenoideo, pues se va a permitir la expansión de dicha articulación. Entonces los movimientos, pues ya los dijimos, todos van a englobarse en la circunducción, que son la rotación interna, rotación externa, abducción, aducción, evidentemente, la elevación y el descenso. La articulación glenohumeral también es conocida como articulación del hombro. La articulación del codo va a estar reforzada por 4 ligamentos principales. La articulación del codo también hay que recordarla que es un complejo articular formado por 3 articulaciones. Y una de esas 3 articulaciones, además de estar reforzada por los ligamentos que ahorita voy a decir, tiene sus propios ligamentos de refuerzo. Esa articulación es la articulación radiocubital proximal. Los ligamentos que van a estabilizar a todo el complejo articular del codo van a ser el ligamento colateral lateral, también llamado colateral radial, el ligamento colateral medial, también llamado colateral ulnar, el ligamento anterior del codo y el ligamento posterior del codo. Los ligamentos que refuerzan específicamente a la articulación radiocubital proximal son el ligamento anular, que se inserta desde la cara anterior de la escotadura radial de la ulna, rodea al cuello del radio, a la cabeza del radio también, y se inserta en la cara posterior de la escotadura radial de la ulna. Este ligamento anular hacia arriba en la región lateral se continúa con el ligamento colateral lateral del codo. Entonces estos van a estabilizar de esta forma a todo el complejo articular del codo. ¿Qué movimientos permiten tanto la articulación humeroradial, que es sinovial elipsoidea, y la radiocubital proximal, que también es sinovial pero esta es trocoide? Ambas permiten los movimientos de pronosupinación. Pronosupinación. Y la articulación humerulnar permite el movimiento de flexión y extensión. La articulación radiocubital distal también permite los movimientos de pronosupinación. Aquí vamos a encontrarnos al disco triangular, también llamado ligamento triangular, que es el principal medio de refuerzo de esta articulación. Y la articulación radiocarpiana de la muñeca permite los movimientos de rotación interna, rotación externa, y durante la flexión y extensión del carpo también esta articulación va a participar. Los ligamentos de refuerzo son ligamentos que van desde el radio, desde la cara articular del radio hasta los huesos del carpo, como son escafoides y el hueso semilunar. Vamos a poner aquí un dato muy importante, como son que el hueso que más se fractura del carpo es el escafoides, el que se fractura con mayor frecuencia, y el que se luxa con mayor frecuencia es el semilunar. Las articulaciones intercarpianas y la articulación mediocarpiana realmente no van a ejercer un movimiento, solamente van a estar ahí para estabilizar a la mano cuando se ejercen movimientos en otras articulaciones. La que sí tiene un movimiento específico es la carpo metacarpiana del primer dedo. Esta va a permitir la oposición del dedo pulgar y va a permitir también la abducción y la aducción. De las articulaciones metacarpofalángicas, estas permiten la rotación interna, la rotación externa, y también participan en los movimientos de abducción y aducción. Las articulaciones interfalángicas van a permitir la flexión y la extensión de los dedos. Y los ligamentos que van a estar reforzando a todas estas articulaciones van a ser ligamentos colaterales lateral y medial en cada una de las articulaciones. Hay más ligamentos, claro, más ligamentos a nivel del carpo, a nivel del metacarpo, son ligamentos ya un poco más específicos. La finalidad de todo esto, de todo este audio, de todo este podcast, de todo lo que estamos haciendo, es que ustedes solamente repasen. Esa es la finalidad de esto. Entonces, pues nos vamos a limitar a hacer las cosas un poquito más sencillas, a lo más preguntable y pues a lo que es un poquito más general. Ya en otras ocasiones, cuando hablemos específicamente de los temas, pues vamos a profundizar un poquito más, pero no cayendo en el aburrimiento ni en lo pesado que puede ser una clase, vaya. También vamos a tener la clasificación de las articulaciones con base al número de ejes de movimiento que estas pueden tener: uniaxiales, biaxiales y multiaxiales. Uniaxiales, un solo eje de movimiento. Biaxiales, 2 ejes de movimiento. Multiaxiales, más de 2 ejes de movimiento. ¿Cómo las voy a clasificar para más sencillo? De los géneros de articulación sinovial, que son 6 géneros, 2 son uniaxiales, 2 son biaxiales y 2 son multiaxiales. Las dos uniaxiales van a ser las articulaciones que sean en pivote o trocoides, en pivote o trocoides, y las articulaciones que son gínglimo. Esas son articulaciones que son uniaxiales. Las biaxiales son las articulaciones en silla de montar, ocelares, y las articulaciones elipsoideas. Las multiaxiales son las articulaciones planas y las articulaciones esferoideas. ¿Qué otros nombres tienen estos géneros de articulación? Pues algunos ya los hemos dicho. Articulaciones en pivote o trocoides, articulaciones gínglimo o trocleares, articulaciones celares o en silla de montar, articulaciones esferoideas o en artrosis, articulaciones planas o artrodias y articulaciones elipsoideas o condíliles. Estos son los otros nombres que van a tener dichas articulaciones. Y bueno, para no hacer esto tan tedioso y dejar para otro momento u otro audio todo esto, pues vamos a cortarle con esto. Y en otro capítulo, en otro podcast, vamos a ver más acerca del miembro superior y el miembro inferior, recordando que todo esto van a ser repasos. Cuando hablemos sobre temas específicos, pues ya estaremos aquí discutiéndolo, incluso con algunos otros invitados, para que podamos complementar más la información. Y claro, si tienes alguna sugerencia o alguna pregunta, alguna duda, no dudes en contactarnos a nuestras redes sociales, que son Doc Anatomía en Instagram y en Facebook. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima de Doc Anatomía.